Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Bienvenidos, ya iniciamos esta revista informativa Martí Noticias AM, como siempre. Aquí estamos con informaciones de Cuba, del resto del mundo, en este Ecuador de la semana laboral, 19 de agosto de este año 2026. Gracias por su sintonía en las frecuencias de Radio Martí, también en todas nuestras plataformas. Buenos días, Ricardo.
Buenos días, Ariane. Buenos días a nuestros oyentes y televidentes. Hoy, 19 de agosto, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, a propósito de tantos desastres y tantas situaciones donde se pone en riesgo la vida humana. También el Día Mundial de la Fotografía. Hace 187 años, un día como hoy, era presentado el modelo de daguerrotipo que dio los primeros pasos de esta bonita actividad, este bonito hobby. Y como si fuera poco, Día Mundial del Orangután, una de las tantas clases de simios. Todo preparado aquí en Martí Noticias AM. Ariane González y Ricardo Espinosa les decimos bienvenidos.
Así amanece Cuba.
Iniciamos. La académica e historiadora cubana Lina Bárbara López Hernández fue detenida este martes en Matanzas cuando intentaba participar en la protesta cívica que realiza el día 18 de cada mes junto a otros activistas e intelectuales en distintas localidades del país. Según informó su familia, la policía la interceptó antes de llegar al Parque de la Libertad, donde acostumbra a desarrollar esta acción simbólica para reclamar una asamblea constituyente, la liberación de los presos políticos, el fin del hostigamiento contra quienes ejercen la libertad de expresión y una mayor atención estatal a los sectores más vulnerables. Horas después de su arresto, la historiadora fue puesta en libertad.
De acuerdo con sus allegados, la detención podría estar relacionada con las medidas cautelares que enfrenta en un proceso penal abierto junto a la antropóloga Jenny Pantoja. Ambas fueron acusadas de atentado, desacato y desobediencia tras un incidente ocurrido, recordemos, en junio de 2024, cuando intentaban viajar a La Habana para manifestarse y fueron arrestadas por agentes de la seguridad del Estado. Aunque el juicio estaba programado para el 30 de enero de este año, en el Tribunal Municipal de Matanzas, fue suspendido sin que se anunciara una nueva fecha. Mientras tanto, otros activistas vinculados a estas iniciativas cívicas lograron realizar las protestas previstas en Camagüey y La Habana sin ser detenidos.
La muerte de Gabriel Méndez Quesada, de 29 años, ocurrida el 16 de agosto tras un ataque con arma blanca en el centro nocturno Las Palmas, volvió a poner en evidencia la creciente violencia que afecta a los jóvenes de Palma Soriano. El hecho se produjo apenas 2 meses después del asesinato de Jesús Alberto Martínez Fernández, de 26 años, en otro establecimiento de la localidad, alimentando la preocupación ciudadana por el deterioro de la seguridad y la falta de espacios seguros de recreación. Según activistas locales, la reducción de las opciones culturales, deportivas y de esparcimiento ha concentrado a la juventud en bares y centros nocturnos que, lejos de ofrecer un entorno adecuado, suelen convertirse en escenarios de conflictos, consumo de alcohol y presuntos hechos delictivos.
Denia Fernández Rey, activista y madre de una de las víctimas recientes, denunció la precariedad económica, los apagones, la falta de oportunidades. y la presunta corrupción que contribuyen al aumento de la violencia. Sobre el caso precisamente de Méndez Quesada, afirmó que la agresión ocurrió tras una discusión dentro del local y señaló como presunto responsable a un custodio del establecimiento. También criticó las condiciones del sistema de salud local, asegurando que el joven falleció en medio de graves carencias de insumos médicos. Aunque las autoridades cubanas no publican estadísticas oficiales sobre criminalidad, reportes independientes han documentado al menos 3 homicidios en Palma Soriano. Esto durante los últimos meses, mientras persisten las denuncias sobre inseguridad y la falta de respuestas efectivas ante estas problemáticas.
El opositor cubano Edier Frometalen fue excarcelado el martes, un día antes de la fecha prevista para el cumplimiento de su condena. La noticia fue confirmada por su madre Griselia Allen Sterling, quien informó que su hijo la llamó tras salir de la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Integrante de la Unión Patriótica de Cuba, Frometalen permaneció privado de libertad durante más de 7 años, una sentencia de 8 años impuesta tras su arresto en enero de 2019. Diversas organizaciones independientes han sostenido que su encarcelamiento estuvo vinculado a su actividad opositora y lo consideran un preso político.
Tras recuperar su libertad, el preso Frometalen difundió un mensaje en el que expresó su intención de continuar defendiendo los derechos y libertades en Cuba, al tiempo que denunció los abusos y las violaciones que asegura haber sufrido durante su estancia en prisión. Su madre destacó el deterioro de su salud durante el encarcelamiento, señalando que padece de asma, hipertensión y gastritis, además de haber enfrentado presuntos maltratos, golpizas y periodos de celdas de castigo durante su paso por distintos centros penitenciarios. Organizaciones como Cubalex también denunciaron de forma reiterada las condiciones de reclusión, el abandono médico y los episodios de violencia a nivel institucional que, según su reporte, se enfrentó el activista durante sus años en prisión.
La organización Cuba Demanda denunció presuntas irregularidades en el proceso judicial contra la influencer cubana Ana Sofía Benítez y su madre Caridad Silvente, al considerar que el Tribunal Municipal de Alamar ha incumplido y cumplido además disposiciones de la ley del proceso penal. Según el abogado Santiago Alpízar, representante de la organización, el tribunal habría omitido el acto de conciliación previsto para este tipo de casos antes de la celebración del juicio oral, pese a que el propio agente policial querellante manifestó que estaría conforme con una retractación pública por parte de la joven. La causa, archivada inicialmente por la Fiscalía en el mes de abril, fue reabierta en julio tras la presentación de una querella por un supuesto delito contra la intimidad personal y familiar.
El proceso se originó después de que Benítez y su madre grabaran y difundieran en redes sociales la visita de un agente de la policía que acudió a su vivienda en Alamar para entregarles una citación de la seguridad del Estado. La defensa sostiene que la actuación de ambas fue legítima y solicitó el sobreseimiento del caso al considerar que estos hechos no constituyen delito, petición que, según Cuba Demanda, no ha sido atendida por el tribunal. Alpizar aseguró que el objetivo de la causa no sería imponer una sanción de prisión, sino limitar la libertad de expresión de la influencer y de su madre a través de restricciones vinculadas al uso de redes sociales. Hasta el momento, las autoridades no han anunciado la fecha de un juicio.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba difundió el martes un video en el que el jefe de la misión, Mike Hammer, visita el municipio de Alquízar, en Artemisa, para supervisar la distribución de la ayuda humanitaria financiada por Washington y conocer de primera mano algunos de sus beneficiarios. Según explicó la sede diplomática, la asistencia forma parte de un programa de hasta 100 millones de dólares destinado a apoyar a los sectores más vulnerables de la población cubana. Durante el recorrido, varias personas mostraron los alimentos, artículos de higiene y otros productos recibidos y expresaron su agradecimiento por una ayuda que calificaron de necesaria en medio de las dificultades económicas que atraviesan.
La visita se enmarca en una serie de recorridos realizados por el diplomático Hammer en comunidades donde se entregan estos cargamentos distribuidos a través de organizaciones independientes y religiosas como Catholic Relief Services y Caritas Cuba. La embajada ha reiterado que los beneficiarios son seleccionados según criterios de vulnerabilidad, sin requisitos de afiliación religiosa, y que el objetivo es garantizar que la ayuda llegue directamente a quienes más lo necesiten sin intermediación del gobierno cubano. El más reciente envío, realizado en el mes de julio, incluyó cientos de paquetes de alimentos y kits de higiene destinados a familias en situación de necesidad.
El gobierno cubano informó este mes que 49 mujeres de 15 años o más fueron víctimas de feminicidio en casos juzgados durante el 2025, según los datos publicados por el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, adscrito a la ONEI. La estadística elaborada a partir de procesos judiciales registrados por el Tribunal Supremo Popular sitúa la tasa en 1,19 por cada 100.000 mujeres y refleja una disminución respecto a los 76 casos procesados en el 2024. La Habana encabezó la lista de territorios con mayor número de víctimas, mientras que casi la mitad de los crímenes fueron cometidos por exparejas y cerca del 90% ocurrieron dentro del hogar. Sin embargo, las propias autoridades aclaran que estas cifras no representan todos los feminicidios ocurridos en el año, sino únicamente aquellos que llegaron a los tribunales y fueron juzgados.
Este dato oficial contrasta con los registros del Observatorio de Género de Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, que verificaron 48 feminicidios durante el año pasado. Pero advirtieron que esa cifra constituye apenas un subregistro debido a las dificultades para documentar todos los casos en el país. Más reveladora aún resulta la tendencia observada este año hasta el 2 de agosto. Alas Tensas había contabilizado 46 feminicidios, un aumento de más del 100% respecto al mismo periodo del año anterior. Desde 2019, el Observatorio Independiente ha documentado 359 asesinatos por razones de género y sostiene que la violencia feminicida sigue agravándose en un contexto marcado por la ausencia de una ley integral de violencia de género y la no tipificación del feminicidio como un delito autónomo, además de la falta de refugios especializados para mujeres en riesgo.
El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz reafirmó este martes el discurso oficial de que la isla se integra a la economía mundial con soberanía y no con sumisión. En un mensaje publicado en la red social X, Marrero defendió las 176 medidas económicas y sociales aprobadas por el gobierno en el mes de junio y las presentó como soluciones 100% cubanas, rechazando comparaciones con los modelos de apertura aplicados por China y Vietnam. Según el dirigente, estas reformas buscan adaptar el sistema socialista a las nuevas condiciones económicas sin renunciar a los principios políticos establecidos por el régimen.
Sin embargo, el mensaje llega en medio de una de las peores crisis económicas que ha enfrentado Cuba en décadas, marcada por prolongados apagones, escasez de alimentos y combustible, la inflación persistente y una emigración masiva sin precedentes. Mientras el gobierno insiste en vincular las reformas al legado de Fidel Castro y a la defensa de la soberanía nacional, sectores críticos señalan que la contradicción entre el discurso oficial y la creciente apertura a mecanismos de mercado, la expansión también de las MIPYMES privadas y los incentivos a la inversión extranjera, fórmulas que durante años fueron cuestionadas por las propias autoridades. Para muchos observadores, la apelación constante al legado de Castro y a la narrativa también de la soberanía no negociable busca dotar de legitimidad política a cambios económicos que responden más a la necesidad de contener el deterioro del país que a una convicción ideológica del régimen.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en esta revista informativa y hoy vamos a abordar una controversia que ha trascendido las fronteras de Galicia y Cuba. La reciente instalación de un busto de José Martí en la antigua casa natal de Ángel Castro, padre de Fidel Castro, en el municipio gallego de Láncara, ha generado un intenso debate político, histórico y social. Mientras el alcalde de Láncara, Darío Piñeiro López, ha solicitado la retirada del monumento por considerarlo un elemento de división y de confrontación para parte de la población local, desde distintos sectores de la sociedad civil cubana se ha respondido que el verdadero problema no es la figura de José Martí, considerado el héroe nacional de Cuba, sino la utilización de este espacio para homenajear y exaltar a la figura de Fidel Castro y de su legado político.
Entre las voces que han intervenido en este debate se encuentra de la de Habana de la Torre, una activista por la libertad y los derechos humanos en Cuba, autora del libro Camino de Santiago por la Libertad de Cuba. También es promotora de diversas iniciativas destinadas a visibilizar la situación política y social de la isla. En una extensa carta abierta dirigida al alcalde precisamente de Láncara, Habana de la Torre plantea la necesidad de diferenciar la figura de José Martí de los homenajes al castrismo. Cuestiona también el papel de la Casa Museo Ángel Castro y solicita una reflexión institucional sobre los actos de exaltación dedicados al fallecido líder cubano. Hoy vamos a conversar con ella para conocer su posición sobre esta polémica, las motivaciones que la llevaron a escribir esta carta y las demandas, por supuesto, que formula en nombre de sectores de la sociedad civil cubana. Señora de la Torre, bienvenida y gracias por atendernos.
Hola, bienvenido. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias.
Buenos días, Habana. El alcalde de Láncara ha cuestionado públicamente la figura de José Martí y sobre todo ha solicitado la retirada de su busto. La pregunta es, ¿compartes tú esta petición o consideras que este debate debería centrarse en otro aspecto?
Pues este debate debería centrarse completamente en otro aspecto. Yo pienso que hay que separar a José Martí de Fidel Castro. Y precisamente por eso el debate se debe centrar en esta casa, que desde el 2022 que fue inaugurada, estamos oponiéndonos a que haya esta apología del castrismo. Fidel Castro, la familia Castro, no representa la inmigración gallega. Entonces no queremos que haya que, además de eso, este lugar se está utilizando, entre otras cosas, para temas políticos, nada que ver con lo que en funciones debería ser. Entonces, a lo que nos oponemos realmente es a que esté este museo allí, que para nosotros es el Museo de la Vergüenza. No tiene nada que ver ese museo. Obviamente, no quieren que esté Martí. Tampoco queremos que esté Martí al lado de Fidel Castro.
Sí. Señora de la Torre, en su carta usted afirma que el problema no es José Martí, sino la oda a un dictador. ¿Por qué considera importante separar la figura de Martí de estos homenajes realizados en torno a Fidel Castro?
Porque esta casa ahora mismo es oda a un dictador. Hace muy poquito estuvieron celebrando el centenario. Todos estos años pasados, el día 13 de agosto, celebran también el cumpleaños de Fidel Castro. Lo tienen única y exclusivamente para actos políticos. Claro que hay que celebrar, que hay que quitar esa casa. No podemos permitir que ese museo esté en Láncara haciendo apología del comunismo. Desde luego que tenemos que luchar en contra de ello. Están haciendo grande al dictador y no podemos permitirlo.
Ahora, Habana, afirmas que en esta carta que muchos cubanos perciben como una complicidad moral esta participación de instituciones democráticas en homenajes a Fidel Castro. ¿Qué responsabilidades crees que tienen las administraciones públicas de Europa, fundamentalmente, para organizar o respaldar este tipo de eventos?
Pues esta mañana precisamente he estado mirando, he estado buscando y me he encontrado porque esta carta, porque esta casa dicen que es una casa particular. He estado buscando, he estado mirando y efectivamente esta casa, la familia Castro, se la cedió con el propósito de hacer esto que están haciendo, es decir, esta apología al comunismo se la cedió a una asociación que se llama Solidaridad Cuba-Láncara, algo así. Entonces, esta casa se ha restaurado con dinero público del Ayuntamiento de Láncara, que también he estado mirando en todos los históricos y en todos los detalles, y efectivamente tenemos que quitar esa complicidad.
Sí, entendemos, señora de la Torre, que obviamente su labor va a continuar, y si usted pudiera enviar un mensaje tanto a los vecinos ahí en Láncara, que algunos sabrán, otros no, sobre esta polémica, como a los cubanos que también la siguen dentro y fuera de la isla, ¿Cuál sería el mensaje y qué espera lograr al final con este debate?
Bueno, lo que queremos lograr es que esta casa no esté como museo representando a la familia Castro. Eso es lo que tenemos que lograr por encima de todas las cosas. De hecho, comenzaremos con una recogida de firmas. Eso lo primero. Lo segundo, tampoco podemos permitir que este alcalde siga haciendo, siga, por ejemplo, con este tema de que el José Martí y toda esta historia, porque no sé, bueno, sí que lo sabrán, obviamente, ha dicho que todo esto viene porque José Martí, en la Guerra de Independencia, hubieron españoles y esto ofende a personas del pueblo, cosa que lo dudo. He estado en ese pueblo en muchísimas ocasiones. Creo que si para octubre yo no tengo respuesta, me acercaré hasta allí, hasta el ayuntamiento, llevaré esta carta. Incluso puedo ir puerta a puerta, porque es un pueblo pequeño, y puedo ir puerta a puerta y puedo incluso tomar la temperatura de las personas del pueblo, qué dicen, qué piensan, qué opinan, porque no me creo absolutamente nada de lo que están diciendo.
Ahora, respecto a la carta a Habana, describes además una realidad muy dura de la situación actual en la isla. ¿Cuáles son, a tu juicio, los principales problemas que está enfrentando hoy el pueblo cubano después de más de 6 décadas, precisamente bajo el mismo sistema político, y cómo se lo vas a transmitir a los residentes, sobre todo del Áncara?
Ya, bueno, pues el pueblo nuestro, desgraciadamente, en 7 décadas de dictadura, pues tiene indefensión aprendida. Hay que ayudar a que ese pueblo abra los ojos, hay que capacitarlo. Y para eso hay que enseñarles que no podían normalizar el hambre, la miseria, la necesidad. No pueden. La situación de Cuba es que no te puedo decir una cosa, porque es pésima por todos los sitios. Los hospitales en ruinas, las carreteras rotas, el adoctrinamiento. Cada día se ve más a personas ejerciendo la mendicidad, buscando la basura. Todas estas cosas, además, no solamente hay que contárselas, hay que enseñárselas. Para eso me diseñé una bandera con toda esta situación, para poder llevarla de aquí para allá y de allá para acá. Porque es que me parece vital que el mundo piense. No es lo mismo decirte en Cuba pasa esto que enseñarte lo que realmente pasa en Cuba. Entonces, no solamente es presos políticos, sino es toda la situación que estamos sufriendo hace 7 décadas, que ahora obviamente se ha empeorado, pero desde luego es algo que no es nuevo para nosotros. Yo desde que nací he visto cuartillas de racionamiento, he visto escasez de todo, es decir, no es algo nuevo.
Sí. Después de tantos años de activismo que usted realiza haciendo los caminos de Santiago por la libertad de Cuba, pues obviamente esa esperanza continúa, pero ¿mantiene usted esa misma esperanza de que Cuba pueda avanzar hacia una transición democrática, que llegue ese día esperado? ¿Qué señales le hacen conservar a usted esa esperanza?
Sí, yo sí. La verdad es que, mira, quiero creer que sí, y quiero tener la ilusión. Y las señales son que el pueblo de Cuba está cansado, que ya la gente habla, que ya la gente está hablando mucho más, que ya la gente no tiene tanto miedo a decir lo que siente y piensa, que sabemos que sí, que allí hablar, pensar es delito y que hablar es condena, todo eso lo sabemos, pero ya la gente cada día habla más. Entonces yo creo que sí, lo único que hace falta obviamente es un poquito de unión, es que las personas desde allá adentro se capaciten y se den cuenta que sí, que la libertad existe y que no está tan lejos, que de hecho yo particularmente pienso que aquello se cayó hace mucho tiempo, pero que el pueblo aún no se ha empoderado para verlo.
Habana, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta revista informativa, por esta
gracias
labor
a
que está realizando.
Por invitarme.
Y estaremos pendientes de esta reunión, si te la conceden, con el alcalde.
Les aviso rápidamente, como si no ocurre la reunión, pues me desplazaré hasta allí y también os mando todos los detalles de lo que ocurra. Eso está claro que va a ser así. Hasta allí iremos y lo que no podemos hacer es cansarnos. Muchísimas gracias.
Gracias, Habana de la Torre, por estar con nosotros.
Resumen de noticias.
A esta hora les... segunda víctima mortal, eso en menos de 2 meses, en centros nocturnos de la localidad. Tras el apuñalamiento de Gabriel Méndez Quesada a las afueras del bar Las Palmas, los ciudadanos están alzando la voz contra la inacción policial y la falta de insumos médicos para salvar vidas. Vamos a escuchar este reporte de Yolanda Huerta.
La violencia en Palma Soriano se cobró una nueva víctima. Gabriel Méndez Quesada, de 29 años, murió tras ser atacado con un sable el pasado 16 de agosto en el bar Las Palmas, solo 2 meses después del asesinato de Jesús Alberto Martínez, de 26 años, en otro centro nocturno de la ciudad. Sin opciones culturales ni empleos de calidad, la juventud de los municipios del interior queda acorralada en locales nocturnos marcados por el hacinamiento, el alcohol y un entorno inseguro.
En estos lugares lo que fluye es la droga, administrado por cubanos americanos que después que se van de Cuba porque supuestamente no pueden aguantar este régimen, regresan a darle oxígeno. En esos bares son donde único hay corriente en Palma Soriano las 24 horas del día. Los jóvenes asisten a estos lugares cargados con mochilas que a todos tú les puedes echar un cacheo y lo único que llevan son armas blancas.
Denunció Tenia Fernández Rey, activista y madre del joven Jesús Alberto.
Y son en estos momentos los lugares donde más asesinatos, donde más problemas, donde más conflictos existen en Palma Soriano. ¿Por qué la policía no actúa? Porque estas personas tienen sobornadas a la policía. Porque la policía, lo único que están es por 3 o 4 pesos que estas personas les regalen y se hagan los de la vista gorda.
Respecto a la muerte de Gabriel Méndez Quesada, la activista detalló que el presunto asesino es el jefe de los custodios del lugar y ya está tras las rejas. Fernández Rey también se refirió a las carencias del sistema sanitario local que impiden salvar vidas.
Además de no haber corriente, no podían hacer nada, no tenían cómo trancarle, qué inyecciones ponerle, con qué suturarle, no había nada para atender a estos jóvenes. Por eso, además del asesinato que incurrieron con ellos, la falta de suministros médicos en los hospitales es muy grande.
Con apagones constantes, escasez médica y acoso de la seguridad del Estado para silenciar las denuncias, el colapso social sigue empujando a los jóvenes del interior de Cuba a un entorno de permanente riesgo. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El expreso político cubano Javier Delgado Torna ha denunciado una nueva provocación en su barrio de Caibarien y ha responsabilizado a la seguridad del Estado, esto por intentar involucrarlo en un altercado para abrirle otra causa penal. Delgado Torna dijo a Martín Noticias que un integrante del Partido Comunista y de las Brigadas de Respuesta Rápida lo insultó mientras jugaba dominó sentado con sus vecinos. Según el activista, desde que salió de prisión han utilizado a varias personas para hostigarlo y provocar una reacción violenta.
El opositor, que padece diabetes, hipertensión y ha sufrido 2 infartos, aseguró que continuará con su activismo. Delgado Torna cumplió una condena de 3 años y 6 meses por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
En otra información, la organización Cuba Demanda denunció que el tribunal que dispuso un juicio oral contra la influencer y activista cubana Ana Benzi y también su madre está violando la propia ley de procedimiento penal en la isla. Amplía Rolando Nápoles.
Cuba Demanda, organización que está realizando una asesoría legal de la influencer y activista cubana Ana Sofía Benítez y su mamá, Caridad Silvente, denunció que el tribunal en La Habana, que dispuso la celebración del juicio oral contra ellas, está violando el artículo 707.2 del procedimiento penal en Cuba, que permite realizar un acto conciliatorio entre el agente de la policía querellante y Ana Benzi y su madre, previo al juicio oral. El abogado Santiago Alpizar, líder de Cuba Demanda, explicó a Martín Noticias que el tribunal continúa con el juicio oral pese a que el propio agente policial propuso en su querella resolver el caso si Ana Benzi hace un video retractándose de su acción.
Es más, si leemos la querella interpuesta por el policía, tácitamente esta persona, el supuesto perjudicado, está pidiendo un acto conciliatorio porque una de sus partes, la querella, dice que es lo que estaría satisfecho con que Anabenzi hiciera un video en público retractándose de la acción que había tenido. Y eso el tribunal no lo ha tenido en cuenta.
Recordemos que el pasado 10 de marzo, Anabenzi y su madre, como una medida para proteger sus vidas, decidieron grabar y publicar la actuación de este agente policial que les había llevado una citación de la seguridad del Estado a su casa en Alamar. El régimen las acusa, en este caso, de un delito contra la intimidad familiar y personal. El abogado Alpizar comentó a Martín Noticias por qué considera que el tribunal busca llevar este proceso hasta las últimas consecuencias. Pese a que la defensa de Anabenzi y su madre, con la asesoría de Cuba Demanda, presentó una solicitud de desestimar los cargos basada en que, en su opinión, los hechos descritos no constituyen ningún delito.
La defensa de Anabenzi, asesorada por nosotros, presentó una solicitud de desestimar, para desestimar los cargos y el procedimiento, porque las descripciones de los hechos que hace en la querella el querellante no constituyen ningún tipo de delito. Sencillamente la acción, reitero, que tal cual así lo apreció la fiscalía en su momento, hecha por Anabenzi y su mamá, es enteramente legítima, legal y justificada en pedir la identificación y firmar en la ocasión en que esta persona fue a llevarle una citación policial a ella.
Para el líder de Cuba Demanda, la actuación del tribunal de continuar con este juicio oral buscaría sobre todo restringir la libertad de expresión de Anabenzi y su madre a través de sus publicaciones en las redes sociales.
Bueno, la sanción no creo que sea una sanción privativa de libertad, es más bien lo que andan buscando, es una penalización para restringir el acceso y el derecho a la expresión por parte de Anabenzi y de su mamá, derecho que tiene, obviamente, y al uso de sus redes sociales para expresar la verdad y las circunstancias en las que están viviendo.
Rolando Nápoles, Martín Noticias.
La organización Prisoner Defenders y Consorcio Justicia ha presentado Cuban Medical Brigades, Brigadas Médicas Cubanas, una plataforma que reúne 209 informes sobre las misiones médicas cubanas en países y territorios de todo el mundo. Este proyecto documenta mediante contratos, normas oficiales y más de 1.400 testimonios, denuncias de explotación laboral, confiscación salarial, vigilancia y separación familiar. Así lo ha explicado Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, en un audio enviado a Martín Noticias.
Es el mayor expediente mundial sobre las misiones médicas cubanas, abierto país por país y que contiene un mapa interactivo para permitir tener acceso al informe de cualquier país o territorio. En su lanzamiento reúne 209 informes país, basados en la mayor base de datos de información de contratos, convenios, normas, cifras, leyes, fuentes verificables y más de 1.400 testimonios de profesionales que han sido o están siendo víctimas de explotación laboral y trabajo forzoso en dichas misiones. Durante más de 6 décadas, el régimen cubano ha utilizado la medicina como un mecanismo de propaganda y, sobre todo, como su mayor fuente de ingresos ilegales por esclavitud. No puede llamarse solidaridad a un sistema que confisca salarios, vigila, amenaza, controla las relaciones personales y amorosas y castiga a quien osa dejar el trabajo en una brigada médica con la denominación de desertor y traidor a la patria y le separa forzosamente de sus hijos por ley, impidiéndole entrar en Cuba durante 8 años. Miles de niños están huérfanos en Cuba por este motivo. Si la labor de los profesionales cubanos salva vidas, el sistema que los explota destruye las suyas y las de sus familias.
Prisoner Defenders y el Consorcio Justicia exigen la contratación libre y el pago directo a los profesionales, así como un derecho a conservar el pasaporte, desplazarse libremente y regresar a Cuba sin represalias. El régimen cubano rechaza las acusaciones de trabajo forzoso y sostiene que la participación en las misiones médicas es voluntaria.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y Cuba atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. A la profunda crisis económica, a la escasez de alimentos, de medicamentos, al deterioro de los servicios públicos y los prolongados apagones, se suma una creciente preocupación ciudadana por el aumento de la violencia, los robos, los asaltos, los feminicidios. Casos recientes que han conmocionado a la opinión pública, junto a numerosas denuncias ciudadanas en las redes sociales, están reflejando un deterioro de la seguridad que muchos cubanos están percibiendo cada vez más en su vida cotidiana.
Por eso, para analizar estas causas, las consecuencias también de este fenómeno, vamos a conversar con José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y una de las voces opositoras más conocidas del país. Con él vamos a abordar la situación de la seguridad ciudadana, el impacto de la crisis multidimensional que atraviesa Cuba, la respuesta de las autoridades y las posibles implicaciones a nivel social y político en un escenario marcado por la incertidumbre y, por supuesto, el creciente malestar popular. Señor Ferrer, buenos días y gracias por atendernos.
Muy buenos días. Un placer siempre estar con ustedes.
José Daniel, desde tu experiencia y sobre todo el contacto que tienes con ciudadanos en distintas provincias de la isla, ¿cómo evalúas el incremento de la violencia y de la delincuencia en Cuba durante los últimos años?
Como muy preocupante, muy alarmante, y hay otro indicador que quienes hemos estado en prisión conocemos muy de primera mano, y es que generalmente lo que se escucha fuera de la prisión, lo que se ve, lo que se sigue en las redes sociales y en los medios, es solo la punta del iceberg. El problema es mucho mayor, es mucho más grave. En la prisión uno lo comprende mejor porque cosas que nunca supo que ocurrieron cuando estaba fuera de la prisión, al llegar a la prisión te enteras de que en tal fecha mataron a dos viejitos y le prendieron fuego a la casa en chamarreta para llevarle los animales y el dinero, que en tal otro momento mataron a un hombre para quitarle la motocicleta. Es decir, ahí te enteras de hechos violentos que muchas veces ni siquiera los medios de prensa llegan a cubrir porque no salen del barrio, del entorno donde ocurrieron.
Sí, señor Ferrer, ¿hasta qué punto considera usted que la crisis económica, la escasez y los apagones que son frecuentes, prolongados, están influyendo en el aumento de estos robos, de los asaltos y otros delitos violentos en Cuba?
Hay un proverbio latino que tiene más de 2000 años que dice que la necesidad carece de ley. Es cierto que la profunda crisis económica que vive la nación, el hambre, la miseria extrema, que ya se habla, según estudios muy puntuales, muy serios, de más de un 90% de la población en situación de miseria extrema. Todo ello hace que se tensen las relaciones, que las personas estén se frustren y recurran al consumo, sobre todo la juventud, de drogas, de alcohol, y todo esto conlleva los robos por las necesidades crecientes, los robos con violencia, que es el indicativo o el índice más alto en cuanto a violencia en Cuba. Según el propio régimen, según una publicación del diario oficialista Granma, hace año y medio aproximadamente, el 25% de los delitos violentos tienen que ver con robo con violencia. Pero no solamente la miseria extrema producida por la inoperancia del régimen comunista produce que se incremente la violencia. Estamos hablando también de un profundo deterioro de la educación, de las instituciones sociales. Estamos hablando también de corrupción entre las fuerzas policiales. Y estamos hablando también de algo muy peligroso y muy dañino durante 67 años. Un gobierno muy violento que deja en la mentalidad de la juventud y de la población una idea de que la violencia es el mejor método para resolver los problemas.
Ahora, José Daniel, casos recientes como el ataque, por ejemplo, del activista Diosmel Beris Marín o la muerte violenta de Gabriel Méndez Quesada, ambos muy jóvenes, que han generado una gran preocupación. ¿Qué te dicen a ti estos hechos sobre la situación actual del país y sobre todo de los jóvenes cubanos?
Sí, que se agrava, que esta situación se va agravando de una manera muy preocupante y que, por desgracia, mientras Cuba no cambie, mientras Cuba no se democratice, este problema va a seguir incrementándose. También hay un fenómeno que es muy importante mencionar, y es que el régimen destina mucho más efectivos y recursos a la represión por motivos políticos que a mantener el orden y proteger a la ciudadanía y combatir la delincuencia, combatir la violencia en las calles de los pueblos y ciudades y campos de Cuba. En cuanto a eso, es válido también explicar que en el caso del activista que fue apuñalado, parece que fue con la intención de robarle, algo muy común en los últimos tiempos: roban visitantes y roban con violencia y apuñalan y matan y dan golpes contundentes con palo, con barra metálica para robar motorina, robar moto, quitar un teléfono celular, una cadena de oro, un reloj de cierto valor. Eso ocurre constantemente por toda Cuba. Pero también la policía política usa a muchos delincuentes comunes, a quienes le conmuta el delito, le dice: mira, tu problema se va a resolver si me agredes a tal o más cual opositor. Eso es uno de los métodos utilizados en los últimos tiempos muy a menudo por la policía política contra opositores que le resultan muy molestos.
José Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta revista informativa, por este análisis, y por supuesto que te esperamos en próximas emisiones. Que tengas muy buenos días.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, muy buen día también para ustedes.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y mucha atención, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, entregó ayer formalmente a la Fiscalía General, a la Procuraduría y a la Contraloría el llamado Libro Blanco o Libro de la Verdad. Este es un documento que reúne los resultados del proceso de transición gubernamental con información sobre las presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la administración del expresidente Gustavo Petro. La entrega del libro se realizó en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, en un acto que tuvo lugar en el búnker de la Fiscalía. Allí el jefe de Estado aseguró que este documento fue elaborado en coordinación con el vicepresidente José Manuel Restrepo durante varias semanas que comprendieron entre las elecciones del mes de junio y la posición del nuevo gobierno el pasado 7 de agosto.
El régimen anterior utilizó entre enero y agosto de este año el 97% del endeudamiento anual de la nación. Hoy no tenemos cómo contratar más deuda. El festín fue de tal tamaño que el nivel de endeudamiento llegó al 61% del PIB, el más alto de nuestra historia nacional. Y buena parte de esos recursos fueron dilapidados, depredados, robados desvergonzadamente. Y tal como puede constatarse en este libro blanco, fueron objeto de toda suerte de anomalías. Esas cifras, queridos amigos, no son meras abstracciones contables. Representan los recursos que hoy le faltan y que hoy necesita el Estado para atender a los ciudadanos, para construir infraestructura, garantizar la seguridad, proteger a los más vulnerables y responder a la catástrofe como la que nos acaba de golpear. Este libro blanco, colombianos compatriotas, no pretende sustituir ni mucho menos la investigación judicial ni anticipar el resultado de las actuaciones de los fiscales, procuradores y contralores. El libro representa en realidad algo más sencillo y al mismo tiempo más serio, trascendental, contundente: el cumplimiento de mi deber como jefe de Estado.
El terremoto de 7,4 grados que castigó parte del oeste de Colombia ha dejado pérdidas económicas equivalentes a unos 9.570 millones de dólares, según una estimación preliminar del presidente Abelardo de la Espriella. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El terremoto que golpeó el oeste de Colombia hace una semana deja un balance cada vez más devastador. Según el más reciente reporte oficial, la cifra de víctimas ascendió a más de 300 muertos, 4.548 heridos y 426 desaparecidos, mientras el gobierno estima pérdidas económicas superiores a los 9.500 millones de dólares.
Ya existe una primera estimación técnica de la dimensión económica de todo este desastre. Una firma privada modeló pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, cercanas a los 30 billones de pesos, más o menos 24.5 billones en edificaciones y 5.5 billones en infraestructura.
El sismo de magnitud 7,4 destruyó miles de viviendas, escuelas, hospitales y edificios en varias regiones del Pacífico y del Eje Cafetero. Las autoridades entraron ya en la fase de remoción de escombros, con escasas probabilidades de encontrar sobrevivientes entre los desaparecidos.
Imagínense ustedes la dimensión del desastre. Es una cifra preliminar que se irá ajustando en la medida en que tengamos más información y se caracterice en cada una de las regiones los daños que se han presentado por cuenta de este terremoto.
La tragedia representa la primera gran prueba para el presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo apenas 3 días antes del terremoto. Colombia ha recibido ayuda internacional, mientras el mandatario solicitó a Washington una suspensión temporal de los aranceles estadounidenses para aliviar la economía golpeada por la emergencia. Según dijo, el tema fue abordado en una llamada con el secretario de Estado, Marco Rubio.
He encomendado al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, el Plan Milagro de Reconstrucción. Es un plan que une al gobierno nacional, a los constructores, al sector financiero, a las aseguradoras, a los gobernadores y alcaldes de todo el territorio nacional.
El gobierno busca acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas con apoyo del sector privado y de las autoridades regionales, mientras continúan las labores de evaluación de daños en una tercera parte del país afectada por uno de los peores desastres naturales de las últimas décadas en Colombia.
La cifra de víctimas mortales por el terremoto en Colombia ascendió a 312, según el reporte oficial más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Los organismos estatales confirmaron además que el registro de personas heridas subió a 4.611, mientras la lista de desaparecidos se sitúa en 290 ciudadanos.
En otra información, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Albert Rundim, sostuvo que el anuncio de Daniel Ortega de que no habrá más elecciones en Nicaragua merece una respuesta regional y aseguró que el organismo continuará actuando hasta que los nicaragüenses puedan volver a escoger libremente a sus gobernantes.
Rundim planteó su posición en un artículo de opinión titulado «La prohibición de elecciones de Ortega en Nicaragua merece una respuesta regional», en el que cuestionó directamente las declaraciones realizadas por Ortega el pasado 19 de julio en Managua.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, va a celebrar hoy miércoles una reunión ordinaria a las 10 de la mañana en Washington, D.C., para debatir precisamente el tema de la crisis en Nicaragua y votar la convocatoria de una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores.
Y activistas están denunciando que el régimen de Venezuela sigue usando a los presos políticos como un mecanismo de control social sin ofrecer información sobre las excarcelaciones, mientras aún se registran más de 400 presos políticos tras las rejas. Más detalles con José Pernalete.
Emir Lendris Benítez estuvo tras las rejas durante 8 años y fue excarcelada el pasado viernes por decisión del régimen de Venezuela.
Es una medida humanitaria que me dieron.
Su nombre se suma a la larga lista de presos políticos en Venezuela. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón certifica que en ese país hay actualmente centenas de personas encerradas por circunstancias políticas.
Sin embargo, nuestra organización mantiene un registro de al menos 448 personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela, y eso es un escándalo.
Marta Tineo, coordinadora de esta organización, afirma que el caso de Benítez demuestra la irregularidad del sistema judicial en Venezuela. A ella se le otorgó un régimen de presentación cada 3 meses en tribunales, es decir, no cuenta con libertad plena. Y así ocurre con los casos verificados desde el anuncio de excarcelaciones del pasado viernes.
Es decir, estas personas están saliendo con libertad condicionada. Hemos verificado la excarcelación de 83 personas, 72 de ellas definitivamente estaban en nuestros registros de casos de prisión política y 11 están en revisión.
Tras 8 años de prisión, la excarcelación tampoco pone fin a las consecuencias del encarcelamiento. Emelendris y su hermana Melania aseguran que persisten las secuelas de años de encierro y reclaman libertad plena.
Bueno, solo lo único que le pido a Dios es que siga haciendo justicia y la libertad también para todos los presos políticos que quedan ahí.
Marta Tineo ha denunciado recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington la situación de presidio político en Venezuela durante el periodo número 196 de sesiones de audiencias públicas. Ella afirma que este esquema de control social se mantiene vigente por las actuales autoridades interinas de ese país.
Mantener a más de 400 personas privadas de libertad por razones políticas creo que es un mensaje muy claro de que independientemente de lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos meses, el aparato se mantiene.
Por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la más reciente ronda de excarcelaciones en Venezuela como un paso importante hacia la reconciliación nacional. Washington señaló además que sigue de cerca el proceso de diálogo en Venezuela. José Pernalete, Martín Noticias.
Terminamos en Honduras. El expresidente de ese país, Juan Orlando Hernández, indultado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras una condena por presunto narcotráfico, abogó ayer por un sobreseimiento definitivo de este caso en su país, donde enfrenta acusaciones de presunto fraude y lavado de dinero, informa la agencia francesa de prensa.
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández compareció el martes ante un tribunal de Tegucigalpa para solicitar el cierre definitivo del proceso por presunto fraude y lavado de dinero que enfrenta en su país. Hernández regresó a Honduras en julio tras ser indultado en Estados Unidos por el presidente Donald Trump y ahora busca evitar un juicio por la supuesta desviación de $2 millones de fondos públicos hacia su campaña presidencial de 2013.
Como siempre lo hemos dicho, estamos sujetos al proceso con todo el respeto a las instituciones, pidiendo siempre el respeto al debido proceso, a ese principio de inocencia. Hay contrariedad en el juicio, eso es normal, y por eso hoy el juez ha determinado suspender hasta el próximo lunes.
La defensa del exmandatario pidió un sobreseimiento definitivo, una medida que ya benefició a otros acusados en el mismo caso, incluido el expresidente Porfirio Lobo. La fiscalía sostiene que Hernández integró una red que desvió recursos destinados a proyectos agrícolas cuando presidía el Congreso Nacional.
También el equipo de defensa técnica ya ofertó los medios de prueba que quieren evacuar para descartar las acusaciones para el expresidente Hernández Alvarado. Es así que la defensa técnica ha ofertado un total de 36 medios de prueba, 34 de estos son documentales, un testigo y una pericia que se trata de un consultor.
La audiencia, iniciada el 12 de agosto, continuará la próxima semana tras la presentación de pruebas por ambas partes. Hernández niega las acusaciones y las califica de persecución política. En paralelo, busca recuperar al menos 130 bienes confiscados tras su extradición a Estados Unidos, donde en 2024 fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico antes de recibir un indulto presidencial. Mientras tanto, su hermano Juan Antonio Tony Hernández continúa cumpliendo cadena perpetua en territorio estadounidense por delitos vinculados al narcotráfico.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ustedes querían deportes, nosotros también. Ya llega nuestro especialista José Pepe Campos.
Y así lo anunciaste ayer, Chambi. Muy buenos días.
Muy buenos días, Ariane, muy buenos días, Ricardo, muy buenos días, Teudy, muy buenos días, Julio y Abaín. Uf, el team completo, el Dream Team de Radio Martí. Óigame, hoy, en la primera parte les voy a estar comentando de dos noticias interesantes, y es parte de cómo el mundo pues se mueve. Uno es que hoy comienza el Premier League, la Liga Europea, la Liga Inglesa, perdón. Y ahí ha habido una clase de entusiasmo por la audiencia estadounidense con esta apertura. En años anteriores se han estado viendo los partidos aquí, pero este, inclusive no haber festejos en otras ciudades para recibir a la liga. Una de las cosas interesantes es que acabamos de pasar un mundial y entonces las cadenas televisivas, los anunciantes están viendo a ver cómo Estados Unidos lo acepta, pero ya venía caminando de que la Premier League ha sido bien, bien, bien fuerte aquí en Estados Unidos. Antes de que fuera el mundial, el partido entre Manchester City y el Arsenal fue el más visto en la historia de Estados Unidos, obviamente de fútbol, de balompié. La temporada pasada fue la más vista y ya los seguidores, los fanáticos, pues empiezan a acogerse a equipos. Bueno, Liverpool es mi favorito, el Manchester. Así que vamos a ver si de verdad el Mundial hizo aquí dejó una gran huella, y eso lo vamos a probar con lo que pase este año. Y claramente, la Premier League no solamente es la mejor liga, o por lo menos la liga más competitiva, pero es la que viene de la madre patria. Y eso va a ser una prueba bastante interesante, Ricardo. Habiendo dicho eso, la audiencia mundial es importantísima. ¿Por qué? Porque ya la NFL quiere expandirse a diferentes países. Quiere convertirse en una liga totalmente internacional. Dice el señor Roger Goodell, que es el comisionado, que ciudades como Londres, Alemania, España, Londres, Alemania, España, Francia, México, Brasil y Australia ya están en planes de ser ciudades sedes. Inclusive está pensando tener una división que se base solamente en ese continente para la logística y que los jugadores no sufran tanto, que siempre ha sido mi preocupación. Un jugador que juega en Europa y la semana que viene juega aquí, perdió 2 días. Y este es un juego extremadamente duro. Ahora bien, continúan los partidos internacionales. Este año van a haber 10 juegos y el año que viene se espera llevar a 16. En otras palabras, un juego cada semana, al igual que se lleva la liga aquí. No descartan que el Super Bowl se juegue en una de esas ciudades en algún momento. Creo que estamos hablando de muchos años, pero el hecho de que lo estén mirando es que están viendo de que hay seguimiento mundial. Y si lo ha hecho el fútbol, el balompié, el soccer, que claro, lo ha hecho por la tradición de años y años y años, ellos también piensan que se puedan colar en esos lugares. Los jugadores, como digo, no están muy contentos, pero al mismo tiempo el dinero es el que va a decidir si es o no es. Me voy ahora y dentro de 50 minutos regreso con todo lo que ha ocurrido en el béisbol de las Grandes Ligas, inclusive otra mala actuación de los Marlins. Así que nos vemos dentro de 50 minutos.
Muy bien.
Gracias, Chambi. Te esperamos, claro que sí, con más informaciones. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365, en los 11.930, en los 9.410 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, un gusto que nos acompañen o que nos sigan acompañando a otros que se suben también a la sintonía de Martí Noticias AM a través de martinoticias.com y todas nuestras plataformas. El repaso a los hechos más relevantes de Cuba y el resto del mundo para esta jornada, mitad de semana, hoy es 19 de agosto, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Ariane González y quienes habla Ricardo Espinosa les invitan para que nos acompañen.
Resumen de noticias.
Y atención que el expreso político cubano Javier Delgado Torna denunció haber sido víctima de una nueva provocación en su barrio de Caibarien. Responsabilizó a la seguridad del Estado por cualquier consecuencia que él pueda sufrir. Según relató a Martín Noticias, el incidente habría ocurrido mientras jugaba dominó con varios vecinos cuando un hombre, identificado como Rogelio, inició una discusión y comenzó a insultarlo. Delgado Torna asegura que evitó responder a las provocaciones porque considera que forman parte de una estrategia para involucrarlo en un altercado que pueda derivar en una nueva causa penal. Además, afirmó que el presunto agresor es militante del Partido Comunista, integra las brigadas de respuesta rápida y desde hace tiempo intenta hostigarlo.
El activista sostuvo que desde su salida de prisión ha enfrentado repetidos episodios de acoso y difamación con el propósito de provocar una reacción que justifique su regreso a la cárcel, pese a padecer varias enfermedades crónicas, entre ellas diabetes, hipertensión y secuelas de dos infartos, afirmó que continuará con su labor opositora. Delgado Torna fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Caibarien y posteriormente obtuvo una licencia extrapenal por motivos de salud antes de cumplir íntegramente su sanción. Su situación ha sido objeto de atención internacional luego de que la Fundación para la Democracia Panamericana solicitara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas para frenar el hostigamiento en su contra y garantizar su integridad física y su acceso a la atención médica.
La académica e historiadora cubana Alina Bárbara López Hernández fue detenida el martes en Matanzas cuando intentaba participar en la protesta cívica que realiza el día 18 de cada mes, junto a otros activistas e intelectuales en distintas localidades del país. Según informó, su familia fue interceptada por la policía antes de llegar al Parque de la Libertad, donde acostumbra a desarrollar esta acción simbólica para reclamar una asamblea constituyente, la liberación de los presos políticos, el fin del hostigamiento contra quienes ejercen la libertad de expresión y una mayor atención estatal a los sectores más vulnerables. Horas después de su arresto, la historiadora fue puesta en libertad.
Y continuamos con el ámbito internacional. El gobierno israelí acusó el martes a Turquía de representar una amenaza al prepararse para enviar tropas a una base aérea en el norte de Siria, bombardeada en un ataque criticado por Estados Unidos, que atribuyó la responsabilidad a Israel. Más detalles con la agencia AFP.
Israel acusó el martes a Turquía de representar una amenaza para su seguridad tras los preparativos para desplegar tropas en una base aérea del noroeste de Siria, que fue bombardeada en un ataque atribuido por Estados Unidos al Estado hebreo. En un comunicado, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que Siria estaba a punto de romper un acuerdo de statu quo en materia de seguridad al permitir la presencia de militares turcos en una instalación cercana a Alepo. Añadió que Damasco había sido advertido en varias ocasiones, pero ignoró esas advertencias. El episodio marca una inusual divergencia entre Israel y Estados Unidos, que respalda al nuevo gobierno sirio encabezado por Ahmed al-Shara tras la caída de Bashar al-Assad en diciembre de 2024. El enviado especial estadounidense para Siria, Tom Barrack, responsabilizó a Israel por los bombardeos contra la base aérea de Abu al-Duhur, una instalación que, según una ONG, estaba siendo reacondicionada con apoyo de Turquía. Por su parte, Siria denunció una agresión injustificada y pidió al Consejo de Seguridad de la ONU adoptar una posición firme ante lo que calificó como reiteradas violaciones de su soberanía. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los ataques ocurrieron después de la visita de una delegación militar turca a la base, en desuso desde 2012, en el marco de un proyecto para reabrirla. El bombardeo tuvo lugar además lejos de la zona de seguridad que Israel mantiene en el sur del territorio sirio.
El estrecho de Hormuz permanecería cerrado hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos en virtud del protocolo de acuerdo firmado en el mes de junio y lo que está anunciando el martes el principal negociador iraní, Mohammad Bakir Khalibaf, detalla la agencia francesa de prensa.
Irán reiteró sus condiciones para reabrir el estrecho de Hormuz. El principal negociador de la República Islámica dijo el martes que la estratégica vía marítima permanecerá bloqueada hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos en virtud del protocolo de acuerdo firmado en junio. Específicamente, el levantamiento del bloqueo naval, la descongelación de los activos, el levantamiento del embargo petrolero, el fin de las amenazas y las operaciones militares en todos los frentes, así como las demás cláusulas del texto. Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, Teherán mantiene el control del estrecho, una vía marítima vital para la energía mundial, y exige a los buques solicitar permiso de paso y pagar tarifas por servicios de tránsito, una medida a la que se oponen Estados Unidos y otros países de la región. Irán y Omán, en la otra orilla del estrecho, llevan semanas debatiendo el futuro de la navegación a través de esa vía. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con bombardear Omán si este se interpone en un acuerdo con Irán sobre Hormuz. A su vez aseguró que no hay conversaciones en curso con Teherán ni tampoco están previstas, a la vez que insistió en que el bloqueo de los puertos iraníes está vigente y que el estrecho de Hormuz está abierto y en operaciones luego de que las minas en las aguas fueran retiradas o detonadas. Trump publicó además un mapa que mostraba el estrecho de Hormuz como nuevo territorio estadounidense, reiterando así su amenaza de reclamar la soberanía sobre esta vía.
El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA, declaró el martes que esa agencia de la ONU ha encontrado varias toneladas de material nuclear en un sitio en Siria que no había sido declarado por el gobierno anterior. La agencia FranPress regresa con más informes.
El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica declaró el martes que esta agencia de la ONU encontró varias toneladas de material nuclear en un sitio en Siria que no había sido declarado por el anterior gobierno. El director del organismo, el argentino Rafael Grossi, elogió desde Damasco la valiente decisión de las nuevas autoridades que reportaron a la agencia el hallazgo y permitieron el acceso al sitio donde afirmó que se encontraron toneladas de material nuclear que podrían haber sido utilizadas con fines ilícitos. Nuestros expertos van a trabajar ahora muy intensamente con sus expertos. Hemos tenido acceso, lo hemos visto y tenemos mucho trabajo por delante para poder contabilizar todo este material y ponerlo en su lugar seguro. Pero como dije, ahora estamos pasando página. Grossi visitó un sitio en Siria, donde se recogieron muestras después de que el nuevo gobierno sirio instaurado tras el derrocamiento de Bashar al-Assad enviara una misiva el 17 de julio a la agencia de la ONU, reportando material nuclear en una localidad no declarada. El canciller sirio, Assad al-Shaibani, describió el sitio clandestino como un legado dejado por el antiguo régimen de al-Assad, que fue derrocado en diciembre de 2024 por una coalición rebelde que después asumió el gobierno del país, lastrado por casi 14 años de guerra civil. Shaibani afirmó en una conferencia de prensa conjunta con Grossi que las evaluaciones técnicas indican que el material no representa ningún riesgo, y agregó que permanecerá en Siria y estará sujeto al sistema de salvaguardias de la agencia de la ONU.
Al menos una decena de personas han muerto y 8 resultaron más como heridos en un ataque ruso en la región ucraniana de Kharkov. Esto en el noroeste del país, ha informado el gobierno de Ucrania, que prometió responder a las acciones, como lo reseña la agencia francesa de prensa.
Un bombardeo ruso en la región de Kharkov, en el noreste de Ucrania, dejó al menos una decena de muertos. Según el gobernador regional, las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque con cohetes en Pechenigi, a unos 40 kilómetros de la frontera. Agregó que 8 personas resultaron heridas y que fueron dañadas varias viviendas y tiendas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró en redes sociales que el ataque alcanzó una intersección muy transitada, un sitio con una oficina de correos y comercios rodeado solo por edificios residenciales. Además de prometer represalias tras el bombardeo, el mandatario pidió a sus socios complementar la respuesta con sus propias acciones para presionar a Rusia y apoyar a Ucrania. La región de Kharkov, donde Moscú ocupa algunas partes, ha sido blanco habitual de bombardeos rusos desde el inicio de la invasión en 2022.
En Bolivia, la policía detuvo al argentino Fernando Cerimedo, asesor personal del presidente Rodrigo Paz, y quien es investigado por tentativa de feminicidio luego de que su expareja lo denunciara por presuntamente planificar un atentado en su contra. Más detalles con la agencia FranPres.
La justicia boliviana investiga un presunto caso de tentativa de feminicidio que sacude al entorno del presidente Rodrigo Paz. La policía detuvo el martes al consultor político argentino Fernando Cerimedo, asesor personal del mandatario, después de que su expareja, la abogada Nadia Bellier, lo señalara como presunto responsable intelectual de un atentado en su contra. Bellier fue atacada a tiros la noche del lunes en la ciudad de Santa Cruz. Según la policía, recibió 3 impactos de bala cuando llegaba a un hotel, donde había sido citada mediante un mensaje anónimo. Los agresores, que vestían como repartidores de comida, huyeron tras robarle el teléfono celular y la cartera. Desde una clínica privada donde se recupera, la abogada acusó a Cerimedo de haber intentado deshacerse de ella y aseguró haber sido testigo de supuestos actos de corrupción vinculados al gobierno y a su entorno político. También afirmó estar embarazada de 4 semanas y solicitó medidas de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El consultor, que participó en campañas de líderes de derecha en América Latina como Javier Milei, Jair Bolsonaro y el propio Rodrigo Paz, fue arrestado cuando se encontraba en Santa Cruz después de cancelar un viaje previsto hacia Buenos Aires. El presidente boliviano expresó su solidaridad con la víctima y aseguró que su gobierno no brindará ningún tipo de protección política al asesor. Las autoridades reforzaron además la seguridad de Bellier con 15 efectivos policiales. La Fiscalía abrió una investigación por tentativa de feminicidio y anunció que solicitará la detención preventiva de Cerimedo en una cárcel boliviana. Por ahora, la justicia analiza tanto las acusaciones por el atentado como las denuncias de presunta corrupción formuladas por la víctima.
En otra información, el opositor cubano Edier Frometa Ali fue excarcelado ayer, un día antes de la fecha prevista para el cumplimiento de su condena. La noticia fue confirmada por su propia madre, Griselia Allen Sterling, quien informó que su hijo la llamó tras salir de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. Integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Frometa Allen permaneció privado de libertad durante más de 7 años de una sentencia de 8 años impuesta por su arresto en enero de 2019. Diversas organizaciones independientes han sostenido que su encarcelamiento estuvo vinculado a su actividad opositora y lo consideran un preso político.
Tras recuperar la libertad, Frometa Allen difundió un mensaje en el que expresó su intención de continuar defendiendo los derechos y libertades en Cuba, al tiempo que denunció los abusos y violaciones que asegura haber sufrido durante su estancia en prisión. Su madre destacó el deterioro de su salud durante el encarcelamiento, señalando que padece asma, hipertensión y gastritis, además de haber enfrentado presuntos maltratos, golpizas y periodos en celdas de castigo durante su paso por distintos centros penitenciarios. Organizaciones como Cubalex también denunciaron de forma reiterada las condiciones de reclusión, el abandono médico y los episodios de violencia institucional que, según sus reportes, enfrentó el activista durante sus años en prisión.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos aquí en Martí Noticias AM porque la reciente destitución del mayor general José Adelino Ornelas Ferreira de la Secretaría General del Consejo de Defensa de la Nación, hablamos de Venezuela, ha generado interrogantes sobre los equilibrios dentro del poder en este país. No se trata de un oficial cualquiera, escuchen. Ornelas formó parte de la generación de militares que acompañó al propio Hugo Chávez desde los acontecimientos del 4 de febrero de 1992. Ocupó durante años posiciones estratégicas dentro de la Fuerza Armada venezolana. También estuvo entre los hombres de confianza que acompañaron al líder venezolano durante los últimos meses de vida.
Su salida se produce además en un contexto de cambios relevantes dentro de la estructura político-militar del chavismo, tras la reconfiguración de la cúpula del poder y la sustitución de figuras históricas que durante décadas estuvieron vinculadas al proyecto bolivariano. Para analizar el significado de este movimiento, las pugnas internas que podrían estar desarrollándose y sus posibles consecuencias para la estabilidad del régimen de Nicolás Maduro, vamos a conversar con el ex militar venezolano en el exilio, José Antonio Colina. José Antonio, muy buenos días.
Buenos días, un placer saludar a ustedes y a toda la audiencia. Gracias por el contacto.
Señor Colina, ¿qué lectura se puede hacer de la destitución de este mayor general José Adelino Ornelas Ferreira después de 8 años de estar al frente de la Secretaría General del SECODENA? ¿Estamos ante una simple destitución como tal, una rotación de cargos o un movimiento político quizá de mayor alcance?
Mira, realmente es una rotación de cargos. Ornelas Ferreira cayó en desgracia desde el momento en que Hugo Chávez murió, porque como bien lo dijeron durante la descripción, era un individuo muy cercano a Hugo Chávez, y básicamente cuando Nicolás Maduro llega al poder, lo que hizo fue aislar o colocar en cargo sin relevancia a militares que estaban vinculados con el chavismo, y eso fue lo que pasó con Ornelas. Ornelas está cayendo en desgracia ahorita porque lo han sacado de la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad, cayó en desgracia mucho antes. De hecho, ese cargo es un cargo administrativo, es un cargo que le dan simplemente a los militares que no quieren el alto mando. No es un cargo de comando importante, no es un cargo de comando estratégico. Básicamente es como un congelador. Cuando no quieres un oficial, cuando no tienes confianza en un oficial, lo mandas para la Secretaría Nacional de Seguridad, y eso fue lo que hicieron con Ornelas. Delcy Rodríguez lo que ha hecho en este caso es sacarlo de allí para dar la idea, dar la sensación de que están renovando el alto mando militar. Pero los que conocemos la estructura militar de Venezuela entendemos que ese es un cargo sin importancia, es un cargo que no tiene ningún tipo de relevancia y que lo que han hecho es hacer esta remoción para hacerle creer a los Estados Unidos de que ellos están moviendo pues el piso institucional de la Fuerza Armada, que es lo que los mantiene en el poder, fue lo que los mantuvo en el poder en el pasado y los está manteniendo en el poder en el presente. Pero cuando vamos a la práctica, cuando vamos a la realidad, es un cargo sin relevancia, es un cargo que no tiene importancia y solamente están haciendo esto para dar la apariencia de que están haciendo cambios, pero en los aspectos importantes o en los comandos importantes, a las personas que han colocado son chavistas y narcotraficantes, y eso no refleja ningún cambio real en la Fuerza Armada.
Ahora, Colina, la decisión que fue ordenada por Delcy Rodríguez, ¿qué nos dice de este hecho sobre la actual distribución del poder dentro del chavismo y sobre todo el peso político que ha acumulado la vicepresidenta ejecutiva durante estos años?
Mira, Delcy es la que hace los nombramientos y toma las decisiones, pero quien realmente coloca los nombres allí, quien realmente toma las decisiones, quien realmente coloca a los oficiales es Diosdado Cabello. De hecho, cuando hacemos análisis de los militares que han ascendido en estas últimas, en este último mes, que pensamos que no iban a haber ascensos, pero hubo, sobre todo al grado de mayor general y generales de división, uno se da cuenta que los hombres que han ascendido son los de Diosdado Cabello. Cuando uno revisa quienes han sido colocados al frente de los componentes, en este caso los componentes de la Fuerza Armada, Ejército, Aviación, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, uno se da cuenta que los militares que están allí y que han colocado obedecen a Diosdado Cabello. Cuando uno va a las regiones de defensa integral, que copiaron básicamente el modelo de Cuba, tenemos regiones de defensa integral porque así Cuba se lo sugirió al gobierno de Venezuela para que lo hiciera, uno se da cuenta que los que han colocado son hombres de Diosdado Cabello. Así que el que tiene el control de la Fuerza Armada es Diosdado Cabello. Y lo que están haciendo es quitando a unos muy chavistas para colocar a otros más revolucionarios, pero que no tienen tanto renombre. Sí. De forma tal que a futuro, si la amenaza de Trump desaparece, ellos puedan tener el control de la Fuerza Armada y volver a tener el mismo esquema de violación de derechos humanos y de sometimiento del poder como lo han hecho hasta ahora.
Como tener un arrocito en bajo, señor Colina. ¿Cómo interpreta usted entonces el nombramiento del mayor general Jesús Rafael Villamizar Gómez como sustituto del que hablamos, del militar Ornelas? ¿Representa continuidad o una señal de reacomodo, como usted lo está describiendo, de la cúpula militar?
No, es una señal de reacomodo. Este general, evidentemente, que acaban de nombrar, no debe ser de utilidad ni para Diosdado ni para nadie que tenga control de la Fuerza Armada, y por eso lo mandan para la Secretaría Nacional de Seguridad, que tiene una oficina y una secretaria en Miraflores. No tiene más de eso, es un cargo completamente administrativo. En otros países sería un cargo de relevancia y de importancia, pero en Venezuela simplemente es un cargo que lo tienen para enviar a alguien en el cual no confían o al cual no le quieren dar poder. Los cargos de relevancia, como lo dije en el pasado, son el ministro de la Defensa, el jefe del Comando Estratégico Operacional, los comandantes de los comandantes de las regiones de defensa integral y los comandantes de la zona de defensa integral. Si evaluamos todas esas posiciones, se darán cuenta que los hombres que están allí son chavistas y están muy afín a Diosdado Cabello en este momento.
En el caso de este cambio que ocurre después de la salida de otras figuras históricas del aparato militar, Colina, ¿existe actualmente una renovación generacional dentro de la Fuerza Armada? ¿O simplemente estamos viendo una concentración del poder en un grupo más reducido y leal al núcleo gobernante?
No, sí existe una renovación de la Fuerza Armada. Eso es lo único que han hecho. Han tratado de colocar en cargos importantes a las promociones que le corresponde estar allí. Lo único es que están colocando a gente que está cercana a Diosdado Cabello. O sea, están cumpliendo con la parte de, bueno, vamos a colocar a lo que le corresponde por tiempo de servicio y por años de servicio, pero están colocando a personas que están completamente alineados con Diosdado Cabello y que obedecen a la estructura de Diosdado Cabello. De hecho, si nos ponemos a ver la reconfiguración de fuerza dentro de lo que hay en Venezuela en estos momentos, antes el poder estaba repartido en tres grandes patas, la pata de Nicolás Maduro y Cilia Flores, en cuatro, perdón, la pata de Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, la pata de Vladimir Padrino López, que era el ministro de la Defensa, y la pata de Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior. Con la captura de Maduro, ese poder se reconfiguró y realmente está estructurado en dos patas nada más. En la pata de Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, que controlan básicamente todo lo que es el estamento o la parte civil del PSUV y de la revolución, y la pata militar y policial, que la controla completamente Diosdado Cabello. O sea que Diosdado Cabello, después del 3 de enero, lo que hizo fue ganar mayor poder, porque ahora controla a los militares por completo y a los policías en su totalidad.
Sí, señor Colina, desde su experiencia precisamente como exmilitar venezolano, ¿cree que estos movimientos reflejen estabilidad y control por parte del gobierno interino o, por el contrario, podría ser quizás señales de algunas desconfianzas, tensiones internas y posibles fracturas dentro del estamento militar?
Mira, realmente creo que es para fortalecer al gobierno interino. No creo que haya fracturas, porque ¿qué están haciendo ellos? A los individuos que eran alineados completamente al chavismo originario, como Ornella, los terminaron de sacar, aunque tenían un cargo administrativo. a los individuos que estaban ligados a Nicolás Maduro, como es el caso del mayor general Jorge Eliécer Márquez Monsalve, del mayor general Eduardo Ramos Irisa y otros mayores generales, los han sacado del estamento militar. No tienen cargo en este momento. Y están colocando a figuras que son completamente leales a Diosdado Cabello, con lo que ellos están garantizando tener el control militar y policial del país. ¿Para qué? El control militar y policial, les permitió mantener el poder cuando perdieron el apoyo poblacional. Y el control militar y policial está permitiendo negociar con los Estados Unidos para mantenerse en poder como un gobierno tutelado. Así que lo que están haciendo es garantizando ese control. Y por eso es que yo he hecho un llamado de atención, porque si no hay cambio entre los policías y los militares, lamentablemente no va a haber una transición hacia la democracia en Venezuela.
Colina, el Observatorio Venezolano de Prisiones ha denunciado recientemente nuevas muertes de reclusos en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona, señalando además problemas de salud, la falta de atención médica y un hacinamiento que supera el 150%. Desde tu perspectiva, ¿qué revela esta situación sobre el estado actual del sistema penitenciario venezolano y la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos fundamentales de las personas que están privadas de libertad?
Bueno, mira, lo que revela es que aquí no ha cambiado nada. Es un Estado que viola los derechos humanos, es un Estado que básicamente pues no respeta los derechos que pueden tener las personas que están recluidas, simplemente utiliza la persecución y utiliza la ley para ir en contra de aquellos que están en contra de ellos. Y bueno, que esto no ha cambiado en absolutamente nada. Básicamente un Estado represivo, violatorio de los derechos humanos, que no ha cambiado en nada y que sigue con su talante inhumanitario, y eso no ha cambiado en absoluto.
Pues agradecemos mucho a José Antonio Colina, militar venezolano en retiro que vive en el exilio, por supuesto, un conocedor de la situación que está atravesando también el estamento militar venezolano durante este gobierno de transición. Un abrazo y será hasta una próxima, señor Colina.
Muchas gracias por el contacto. Buenos días.
Resumen de noticias.
Comenzamos contándoles que un joven de 19 años con VIH-Sida permanece encarcelado sin expediente tras protesta por apagones. Esto en Guanabacoa. Los detalles los tiene Iber Pacheco.
Lismani Acosta, un joven de 19 años que padece VIH-Sida, se encuentra en prisión provisional tras ser arrestado por presuntamente participar en una manifestación tras extensos cortes del servicio eléctrico en Guanabacoa. Su caso evidencia las trabas en el acceso a la defensa legal y la falta de insumos médicos en los centros penitenciarios de la isla. El arresto ocurrió el 6 de julio en Vía Blanca. Su pareja, Leonides Montano, explicó a Radio Martí detalles del caso.
Llevamos prácticamente 4 días sin electricidad, 4 días sin agua, y uno que estaba descansado porque ya es demasiado.
Leonides nos aseguró que estaban como espectadores de la manifestación cuando una vecina lo señaló como uno de los participantes. Al momento de la detención denunció agresión física en contra de Lismani Acosta.
Y cuando va llegando el camión, mi pareja fue el que me contó, porque no pude ver bien qué fue lo que pasó cuando él iba a subirlo al camión, que parece que había unos oficiales como para darle golpe. Él se tira del camión y afuera le caen como 6 y le cayeron a golpe. Yo estuve incomunicado con él prácticamente 11 días porque estaban esperando, aparte que yo pagara la fianza, que yo no tenía dinero para pagarla, por todas las elecciones que ya la tenía, parece que estaba hinchado y no querían que uno lo viera.
En la estación policial La 14 en Guanabacoa le fijaron a Lismani inicialmente una fianza de 100.000 pesos. Según la información, poco después un oficial le indicó que con 50.000 pesos podía resolverse la situación.
Sé que era capitán de ahí, creo que algo es. Que me dice, no, si buscas 50, cuando le fui a llevar la ropa, me dice, si buscas 50.000, lo sacas. Hubieron vecinos que me ayudaron y pudimos recuperar 50.000 pesos. Yo fui, llevé los 50.000 pesos y cuando volví allá me dijeron que no eran 50.000, que siguen siendo los 100.000. Al ello ver que yo no tengo los 100.000 pesos, le hicieron el cambio de medida y en el cambio de medida le pusieron prisión provisional.
Acosta fue trasladado a la prisión Cuba-Panamá en Mayabeque bajo el cargo de desorden público. Pero Leonides señala que en fiscalía le aclararon que no hay expediente formal.
No es el número de expediente, él no tiene expediente. Él lo que tiene hecho es una denuncia en la estación de policía todavía. Porque él se le enfrentó al segundo de la unidad. Y aparte de desorden público, no sé qué le habrán puesto entonces, que lo tienen ahí esperando a que ponga un abogado y yo no tengo para poner un abogado.
Acosta se encuentra desnutrido y deprimido. A través de Radio Martí, Leonides advierte los riesgos que corre su pareja.
Él está desnutrido, dice que ahí el desayuno es pésimo, igual que la comida. Se supone que si somos pacientes de VIH, nosotros no nos podemos deteriorar mucho. Él está deprimido, no se puede deprimir tampoco. Los medicamentos se los tuve que llevar yo. Pero es señal que si me dejan entrar el medicamento es porque no tienen el medicamento ahí adentro.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El preso político Edier Frometa Allen fue liberado el martes, un día antes de la fecha programada por las autoridades, quienes habían fijado su excarcelación por cumplimiento de sanción para este miércoles 19 de agosto. Su madre, Griselia Allen, declaró a Radio Martí que recibió una llamada telefónica del propio Frometa Allen para informarle que ya se encontraba fuera de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba.
Tenía que salir por cumplimiento mañana 19, cosa que me llamó hace aproximadamente media hora y me dijo que ya lo habían soltado y que se adelantaron para hoy, no sé por qué. Pero bueno, ya él tenía fecha ya de cumplimiento, que era mañana. Gracias a Dios, él ya está en la calle y viene en un transporte de aquí para hasta Guantánamo y nosotros tenemos que esperarlo en la terminal. Y ya para frenar con este sufrimiento, el pobre ha pasado bastante, ha tenido muchos problemas de salud. Él es asmático crónico de nacimiento, tiene su padecimiento de presión alta, problema de gastritis, ha pasado por todo tipo de cosas en esa prisión, por amenaza, por tortura, por castigo. No solamente en la prisión de Boniato, donde se encontraba últimamente, él estuvo 2 años y medio en la prisión de Kilo 8 en Camagüey, prisión de máxima seguridad, y ahí fue golpeado unas cuantas veces, estuvo en celda de castigo. Una semana lo tuvieron desaparecido por cuando el 11 de julio, por una huelga que él iba a hacer en apoyo del 11 de J. Y ya ahí lo trasladaron para acá, para Guantánamo. De Guantánamo lo llevaron para Santiago, donde lleva 2 años y como aproximadamente 3 meses o 4, más o menos por ahí. Pero bueno, gracias a Dios ya lo tengo en la calle. Todavía no he llegado a mi casa, pero bueno, ya por lo menos ya no se encuentra en la celda esa del infierno ese.
Frometa Allen, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, LOMPACU, cumplió una condena de 8 años de privación de libertad.
En más información, estudios independientes muestran que el 94% de la población de Cuba vive en condiciones de extrema pobreza. La solución no se divisa porque, según estadísticas de la CEPAL, la proyección para este 2026 sitúa a Cuba por debajo de Haití, como el país con menos perspectiva a nivel económico. Amplía Luis Guardia.
De esto vivimos nosotros, hermano. Del piso, hermano. Para poder nosotros comer largo, hermano.
Manuel le explica a la agencia francesa de prensa cómo es su día a día.
No hay nada. Y entonces cada cual está viviendo a como puede vivir en este país. La inflación sigue. Hoy tú compras una cosa en 500 y mañana vale 1000. ¿Y cómo puede subsistir tú un igual así?
Manuel recorre las calles de La Habana buscando en los basureros algo de utilidad. Los llamados buzos son parte del diario vivir de una sociedad que sobrevive ante las carencias de todo tipo.
La inflación tiene al pueblo matándolo, hermano. La inflación, ¿qué cobra un viejito pensionado, hermano? Una persona mayor como esa que va por ahí. 1.500 pesos cuando un cartón de huevo vale 5.000, hermano. Hermano, el gobierno no ve eso. O el gobierno soltó.
Manuel le responde a un transeúnte que repite el discurso oficialista.
El bloqueo lo tiene el mismo comunismo.
Dígale al americano que quiten el bloqueo, ¿no?
La isla de gobierno comunista transita por una estanflación, es decir, una economía estancada con una galopante inflación. Los últimos 5 años se han contraído económicamente y según estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la proyección para este 2026 la sitúa por debajo de Haití, como el país con menos perspectiva de desarrollo.
Yo vivo aquí, hermano, mira, en un reloj de la luz, hermano, mira. Me cago.
Manuel le explica a la agencia francesa de prensa cómo vive en un cuarto junto a un metro contador. Según estudios independientes, el 94% de la población cubana vive en condiciones de extrema pobreza. La solución no se divisa, según entendidos en el tema, que sostienen que la sumatoria de crisis que sufren los cubanos aún no ha tocado fondo. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y una anciana ha dicho a Martín Noticias que cree que van a llegar momentos más difíciles para los ciudadanos en la isla.
Bueno, aquí llevan dos envíos que no han entrado. Dos envíos. Es un chorrito, entonces a veces para coger medio tanque, que está la madrugada entera ahí, el chorrito ese va cubito. Está la madrugada entera, desde que viene el agua a 12 y pico de la noche, a veces son las 6 de la mañana, el tanque está por la mitad, y se va ese, ya ese chorrito se fue. Entonces lo que queda es medio tanquecito de agua.
Y esto de las pipas de agua que consiguen, ¿a cómo la pagan? ¿Ha logrado comprar una pipa de agua?
No, yo nunca he podido comprar una pipa de agua.
¿Por qué? ¿De qué usted vive?
Yo de mi salario, de mi chequerito.
¿De cuánto es?
3.000 pesos.
Psicológicamente, a ver, ¿cómo se siente usted esto con la crisis de agua? ¿Cómo se siente emocionalmente?
Malísimamente mal. ¿Qué no se siente? Pues, todo en una casa de cosas no es el agua. Porque la corriente, tú dices, bueno, me meto 3 días oscuro. Hago las cosas por el día, ya cuando oscurece, nada más que aprender la lamparita. Mira, yo tengo la lamparita esa. Pues el agua sí es difícil, macho.
¿La etapa más difícil de su vida cuál es? ¿La que usted ha visto más difícil? ¿El momento más difícil de su vida cuál ha sido?
La situación de la comida es un momento difícil. Según tengo entendido, a mi opinión, van a venir momentos más difíciles todavía. A mi opinión, a lo que yo veo, a lo que yo sé, cuando me voy a la bodega, nos ponemos a conversar a los viejitos, que nos sentamos y le quieren conversar a los viejitos. Entonces el tema de conversación es este, que es esto. Ojalá ellos quieran mejor, porque con paso que van.
En otras noticias del mundo, el Estrecho de Hormuz permanecerá cerrado hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en virtud del protocolo del acuerdo firmado en el mes de junio. Es lo que ha anunciado el principal negociador de Irán, Mohammad Bakir Khalibaf. La agencia francesa de prensa amplía.
Irán reiteró sus condiciones para reabrir el Estrecho de Hormuz. El principal negociador de la República Islámica dijo el martes que la estratégica vía marítima permanecerá bloqueada hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos en virtud del protocolo de acuerdo firmado en junio. Específicamente el levantamiento del bloqueo naval, la descongelación de los activos, el levantamiento del embargo petrolero, el fin de las amenazas y las operaciones militares en todos los frentes, así como las demás cláusulas del texto. Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, Teherán mantiene el control del estrecho, una vía marítima vital para la energía mundial, y exige a los buques solicitar permiso de paso y pagar tarifas por servicios de tránsito, una medida a la que se oponen Estados Unidos y otros países de la región. Irán y Omán, en la otra orilla del estrecho, llevan semanas debatiendo el futuro de la navegación a través de esa vía. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con bombardear Omán si este se interpone en un acuerdo con Irán sobre Hormuz. A su vez aseguró que no hay conversaciones en curso con Teherán ni tampoco están previstas, a la vez que insistió en que el bloqueo de los puertos iraníes está vigente y que el Estrecho de Hormuz está abierto y en operaciones luego de que las minas en las aguas fueran retiradas o detonadas. Trump publicó además un mapa que mostraba el Estrecho de Hormuz como nuevo territorio estadounidense, reiterando así su amenaza de reclamar la soberanía sobre esta vía.
Martín Noticias AM en América Latina.
Continuamos con informaciones del continente. El presidente de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, entregó ayer formalmente a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la Contraloría del Libro Blanco o Libro de la Verdad, un documento que reúne los resultados del proceso de transición gubernamental con información, además, sobre las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos durante la administración de Gustavo Petro. La entrega del libro se realizó en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, en un acto que tuvo lugar en el búnker de la Fiscalía. Allí, el jefe del Estado aseguró que el documento fue elaborado bajo la coordinación del vicepresidente José Manuel Restrepo durante las semanas comprendidas entre las elecciones presidenciales del 21 de junio y la posesión del nuevo gobierno el 7 de agosto.
El régimen anterior utilizó entre enero y agosto de este año el 97% del endeudamiento anual de la nación. Hoy no tenemos cómo contratar más deuda. El festín fue de tal tamaño que el nivel de endeudamiento llegó al 61% del PIB, el más alto de nuestra historia nacional. Y buena parte de esos recursos fueron dilapidados, depredados, robados desvergonzadamente. Y tal como puede constatarse en este libro blanco, fueron objeto de toda suerte de anomalías. Esas cifras, queridos amigos, no son meras abstracciones contables. Representan los recursos que hoy le faltan y que hoy necesita el Estado para atender a los ciudadanos, para construir infraestructura, garantizar la seguridad, proteger a los más vulnerables y responder a la catástrofe como la que nos acaba de golpear. Este libro blanco, colombianos, compatriotas, no pretende sustituir ni mucho menos la investigación judicial ni anticipar el resultado de las actuaciones de los fiscales, procuradores y contralores. El libro representa en realidad algo más sencillo y al mismo tiempo más serio, trascendental, contundente. El cumplimiento de mi deber como jefe de Estado.
Y a propósito de Colombia, el terremoto de 7.4 grados en la escala Richter que castigó parte del oeste de Colombia dejó pérdidas económicas equivalentes a unos 9.570 millones de dólares, según una estimación que dio a conocer el presidente Abelardo de la Espriella. Lo detalla la agencia AFP.
El terremoto que golpeó el oeste de Colombia hace una semana deja un balance cada vez más devastador. Según el más reciente reporte oficial, la cifra de víctimas ascendió a más de 300 muertos, 4.548 heridos y 426 desaparecidos, mientras el gobierno estima pérdidas económicas superiores a los 9.500 millones de dólares.
Ya existe una primera estimación técnica de la dimensión económica de todo este desastre. Una firma privada modeló pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, cercanas a los 30 billones de pesos, más o menos 24.5 billones en edificaciones y 5.5 billones en infraestructura.
El sismo de magnitud 7.4 destruyó miles de viviendas, escuelas, hospitales y edificios en varias regiones del Pacífico y del Eje Cafetero. Las autoridades entraron ya en la fase de remoción de escombros, con escasas probabilidades de encontrar sobrevivientes entre los desaparecidos.
Imagínense ustedes la dimensión del desastre. Es una cifra preliminar que se irá ajustando en la medida en que tengamos más información y se caracterice en cada una de las regiones los daños que se han presentado por cuenta de este terremoto.
La tragedia representa la primera gran prueba para el presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo apenas 3 días antes del terremoto. Colombia ha recibido ayuda internacional, mientras el mandatario solicitó a Washington una suspensión temporal de los aranceles estadounidenses para aliviar la economía golpeada por la emergencia. Según dijo, el tema fue abordado en una llamada con el secretario de Estado, Marco Rubio.
He encomendado al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, el Plan Milagro de Reconstrucción. Es un plan que une al gobierno nacional, a los constructores, al sector financiero, a las aseguradoras, a los gobernadores y alcaldes de todo el territorio nacional.
El gobierno busca acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas con apoyo del sector privado y de las autoridades regionales, mientras continúan las labores de evaluación de daños en una tercera parte del país afectada por uno de los peores desastres naturales de las últimas décadas en Colombia.
La cifra de víctimas mortales por el terremoto ascendió a 312 según la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, mientras 4.611 son los heridos reportados y 290 ciudadanos desaparecidos.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Albert Rundin, sostuvo que el anuncio de Daniel Ortega de que no habrá más elecciones en Nicaragua merece una respuesta regional y aseguró que el organismo continuará actuando hasta que los nicaragüenses puedan volver a escoger libremente a sus gobernantes.
El secretario Rundin planteó su posición en un artículo de opinión titulado La prohibición de elecciones de Ortega en Nicaragua merece una respuesta regional, en el que cuestionó directamente las declaraciones realizadas por Ortega el pasado 19 de julio en Managua.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebra hoy miércoles 19 de agosto una reunión ordinaria a las 10 de la mañana en Washington, D.C., para debatir la crisis en Nicaragua y votar la convocatoria de una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores.
Y en otra información, activistas han denunciado que el régimen de Venezuela sigue usando a los presos políticos como un mecanismo de control social, sin ofrecer información sobre las excarcelaciones, mientras aún se registran más de 400 presos políticos que siguen tras las rejas. Amplía nuestro compañero José Pernalete.
Emir Lendris Benítez estuvo tras las rejas durante 8 años y fue excarcelada el pasado viernes por decisión del régimen de Venezuela.
Es una medida humanitaria que me dieron.
Su nombre se suma a la larga lista de presos políticos en Venezuela. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón certifica que en ese país hay actualmente centenas de personas encerradas por circunstancias políticas.
Sin embargo, nuestra organización mantiene un registro de al menos 448 personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela, y eso es un escándalo.
Marta Tineo, coordinadora de esta organización, afirma que el caso de Benítez demuestra la irregularidad del sistema judicial en Venezuela. A ella se le otorgó un régimen de presentación cada 3 meses en tribunales, es decir, no cuenta con libertad plena. Y así ocurre con los casos verificados desde el anuncio de excarcelaciones del pasado viernes.
Es decir, estas personas están saliendo con libertad condicionada. Hemos verificado la excarcelación de 83 personas, 72 de ellas definitivamente estaban en nuestros registros de casos de prisión política y 11 están en revisión.
Tras 8 años de prisión, la excarcelación tampoco pone fin a las consecuencias del encarcelamiento. Emelendris y su hermana Melania aseguran que persisten las secuelas de años de encierro y reclaman libertad plena.
Bueno, solo lo único que le pido a Dios es que siga haciendo justicia y la libertad también para todos los presos políticos que quedan ahí.
Marta Tineo ha denunciado recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington la situación de presidio político en Venezuela durante el periodo número 196 de sesiones de audiencias públicas. Ella afirma que este esquema de control social se mantiene vigente por las actuales autoridades interinas de ese país.
Mantener a más de 400 personas privadas de libertad por razones políticas, creo que es un mensaje muy claro de que independientemente de lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos meses, el aparato represivo se mantiene.
Por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la más reciente ronda de excarcelaciones en Venezuela como un paso importante hacia la reconciliación nacional. Washington señaló además que sigue de cerca el proceso de diálogo en Venezuela. José Pernalete, Martín Noticias.
En Honduras, el expresidente Juan Orlando Hernández, indultado por el presidente Donald Trump tras una condena por narcotráfico en Estados Unidos, abogó ayer por un sobreseimiento definitivo del caso en su país, donde enfrenta acusaciones de presunto fraude y lavado de dinero. Más detalles con la agencia AFP.
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández compareció el martes ante un tribunal de Tegucigalpa para solicitar el cierre definitivo del proceso por presunto fraude y lavado de dinero que enfrenta en su país. Hernández regresó a Honduras en julio tras ser indultado en Estados Unidos por el presidente Donald Trump y ahora busca evitar un juicio por la supuesta desviación de $2 millones de fondos públicos hacia su campaña presidencial de 2013.
Como siempre lo hemos dicho, estamos sujetos al proceso
con todo el respeto a las instituciones, pidiendo siempre el respeto al debido proceso, a ese principio de inocencia. Hay contrariedad en el juicio, eso es normal, y por eso hoy el juez ha determinado suspender hasta el próximo lunes.
La defensa del exmandatario pidió un sobreseimiento definitivo, una medida que ya benefició a otros acusados en el mismo caso, incluido el expresidente Porfirio Lobo. La fiscalía sostiene que Hernández integró una red que desvió recursos destinados a proyectos agrícolas cuando presidía el Congreso Nacional.
También el equipo de defensa técnica ya ofertó los medios de prueba que quieren evacuar para descartar las acusaciones para el expresidente Hernández Alvarado. Es así que la defensa técnica ha ofertado un total de 36 medios de prueba, 34 de estos son documentales, un testigo y una pericia que se trata de un consultor.
La audiencia, iniciada el 12 de agosto, continuará la próxima semana tras la presentación de pruebas por ambas partes. Hernández niega las acusaciones y las califica de persecución política. En paralelo, busca recuperar al menos 130 bienes confiscados tras su extradición a Estados Unidos, donde en 2024 fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico antes de recibir un indulto presidencial. Mientras tanto, su hermano Juan Antonio Tony Hernández continúa cumpliendo cadena perpetua en territorio estadounidense por delitos vinculados al narcotráfico.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y aquí llega el complemento deportivo con José Pepe Campos.
Adelante, Chambi, te estamos esperando.
Perfectamente, vámonos ahora para las grandes ligas de béisbol y Miami. Miami continúa, señores, como se dice en el argot, regalando partidos. Lo vimos antier y anoche es otra vez más. Filadelfia, que es el equipo que está por encima de ellos en la división para el comodín, porque obviamente ya se encuentran como a 13 juegos detrás de Atlanta y no van a recuperarse, lo dudo mucho. Pero anoche dejaron ir un partido que estaban controlándolo 3-1 hasta la sexta entrada. Deberían de haber anotado otra carrera más, deberían haber estado ganando 4-1, pero bueno. Y de buenas a primeras, en un inning, perdieron ese control. Y Michael Peterson, que hasta ayer había sido el mejor pitcher de relevo que tenía, bueno, pues se acabó. Los Marlins se abrieron con un jonrón en el segundo inning de Griffin Connelly y Xavier Edwards, que continúa haciendo daño, y así lo puso arriba 3-1, pero en el sexto inning todo vino abajo, con un doble de Alex Bond, sencillo de Byron Scott, y otro imparable de Justin Crawford. Miami se acercó de 5, ya estaban 5-4, pero Kyle Schwarber respondió con otro jonrón en el sexto, en el último inning, para ponerlo 6-4. Por Filadelfia, Alex Bond dio un two-way e impulsó dos carreras. Bryson Stott, que tenía un año espectacular, también impulsó dos carreras. Pero usted sabe quién se fue ayer de 4-3 y fue el motor de todos los rallies. Luis Arraez, la maquinita venezolana, o como le dicen, regadera, de 3-4. Este muchacho todos los días viene. Los Marlins caen 6-64 a 63 y Filadelfia ahora extiende su racha victoriosa a 5 partidos y se solidifica en el comodín. Pero anoche fue una noche histórica. Milwaukee 22, Seattle 0. La peor derrota de los Marineros en su historia y una de las palizas más grandes registrada en la MLB. Es una paliza que va a 141 años atrás, señores. Yelich, Hamilton, Bowers y el novato Luis Lara se fueron para la calle. Milwaukee explotó con 21 carreras en 4 innings. y su lanzador Kyle Harrison dominó de la lomita. En lo que yo me imagino que Seattle más nunca se le va a olvidar. Eso fue algo increíble. 22 carreras, 22 hits y 0 errores para los Brewers. Mientras que los Marineros solamente conectaron 5 imparables y cometieron 4 errores. En verdad cometieron 5, pero físicamente 4. Para que ustedes vean más o menos cómo estuvo el estado de mente de este equipo, con las bases llenas y un out, dieron un fly a Julio Rodríguez en el center field. Y Julio Rodríguez pensó que se había acabado la entrada, tiró la pelota para las gradas y anotó dos personas más anotaron, porque solamente había un out. O sea, ¿dónde estaba la mente de Julio Rodríguez cuando tiró esa pelota? Porque eso fue algo increíble. Christian Yelich, también exjugador de Miami, dio un jonrón de 3 carreras. David Hamilton conectó otro de 3 carreras en el sexto. Jake Bowers, 1 de 2 carreras. Y Luis Lara, su primer jonrón en las Grandes Ligas, un bambinazo de 3 carreras. Pasó algo en el juego que a mí no me gusta, y a los fanáticos no creo que tampoco les guste, es que ya perdían 13-0 en el último inning. Y entonces Seattle, para no usar otro lanzador, mandó a un jugador de cuadro, Leo Rivers, para que lanzara. Y ahí Milwaukee le anotó 9 carreras. A pesar de una paliza de 22-0, para mí es como si hubiera sido una paliza de 13-0. Y la nueva pelota, bueno, indica de que vamos a ahorrar lanzadores y vamos a mandar otros jugadores a que picheen. Y eso, sinceramente, es dañino. Ahí lo vimos, Leo Rivas permitió 9 carreras, pero Leo Rivas no es lanzador. Y con esa, mis amigos, con esa me voy, pero regreso mañana dentro de 23 horas. Que pasen todos un gran día.
Igual para ti, Chambi, muchísimas gracias, te esperamos. Nosotros nos despedimos, regresamos mañana a las 8 en punto con más informaciones y el análisis aquí en esta revista informativa Martí Noticias AM. Hasta mañana.
Muchas gracias, buen día, un abrazo.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
A veces llega la lluvia para limpiar las heridas.
El deleite de bailar y escuchar la música de Marc Anthony es comparable con pocas cosas en la vida. Americano de nacimiento, pero boricua de corazón y sangre, Marco Antonio Muñiz Rivera, su nombre real, celebra cada día de vida a partir del 16 de septiembre de 1968, fecha en que nació. porque estaba predestinado a encaramarse a un escenario para el bien de los millones que le aplauden. Marc Anthony canta salsa, bolero, balada, pop latino, canta a la vida, que es más importante que un simple género. Es el artista de música tropical más exitoso de todos los tiempos, y colgado en sus paredes tiene 4 premios Grammy, 5 premios Grammy latinos y 29 premios Lo Nuestro. Suma además a su carrera musical otra cinematográfica, pues ha actuado en más de una decena de películas. Entre ellas, la muy recordada El Cantante, en honor al puertorriqueño Héctor Lavoe, en la que trabajó con para aquel entonces su esposa Jennifer López. Los mejores escenarios del mundo han estado bajo sus pies, y los más famosos cantantes se han ido de gira con él o le han hecho dúos. Y como los célebres también tienen fama en el amor, se han publicitado sus romances y amoríos, matrimonios y divorcios. Pero si de algo no se divorcia Marc Anthony, es de su público que le aplaude, y en cada tarareo, él, emocionado por el contagio que producen sus letras, diga sorprendido: ¿pero qué es esto? Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.